6:59 de este viernes. ¿Viernes cuánto estamos? Viernes 20 de octubre de 2023. Les doy la bienvenida a Nada Personal. Matías del Río, ¿estás por ahí? Che, Mati, no ha llegado Mati. ¿Ah? Estará por ahí dando vueltas por el obelisco.
Tratando de conectarse porque hoy día tiene que ser uno de los días donde tenemos el equipo de Radio Duna más desplegado.
Ah, sí, tenemos alto despliegue hoy día. Buenas tardes, Enrique Javier, ¿cómo estás tú?
Muy bien, ¿y tú, José?
Bien, pues feliz de tenerte acá conmigo, acompañándome en estos momentos.
Como siempre.
He tenido una tarde difícil, tú sabes.
Sí. Hola.
Hola, Matías, ¿cómo estás tú?
Estaba por el otro canal, los escuchaba con impotencia. Bien, pues, ¿ustedes cómo están?
Bien, ¿de dónde transmites, che?
Estoy en un lugar semipúblico, que hay más gente, así que puede que escuchen un ruido ambiente, pero es que así está la calle, así está entretenido, pero estamos con conexión full de potente.
Ay, ya, me parece. Así, ¿pero qué, estás como en la calle, así? ¿Despachando desde la 9 de julio?
No, es que estoy en una productora que me acogen para tener buena conexión, entonces entra gente, sale gente, porque están en la locura de las elecciones, pues. Entonces han estado todo el día con movimiento aquí y me hacen un espacio en un ladito. Gente muy amable, muy cariñosa.
Oye, cuéntanos el ambiente allá, ¿cómo se vive esta preelección del día domingo en Buenos Aires?
Mira, yo esperaba que hoy, a ver si con esto les relato un poco, yo esperaba que hoy con el partido de los Pumas iba a haber un paréntesis, porque mal que mal se estaba jugando la semifinal de un mundial, de un deporte que es muy popular aquí.
Que lamentablemente perdieron los Pumas.
Bueno, pero anduve yo en el centro hace un rato y no se notó para nada. No se notó. Y hay dos alternativas, o que el rugby, o que los Pumas no prendieron tanto en toda la población y era menos transversal de lo que yo creía, o que la gente está absorta con las elecciones. Y algo de eso hay, porque te lo dicen, ¿eh? Cuando uno les pregunta, bueno, pero hoy día los Pumas... No. El domingo, mentalizado las elecciones, y de eso vamos a hablar un poco más adelante, porque efectivamente saben que se juegan mucho, saben que es muy importante, y porque también es un cambio de folio, es un giro. Mira, vengo saliendo de una conversación muy interesante con Rosendo Fraga, que es el decano de los analistas argentinos, que amablemente nos recibió en su casa, en su estudio. Estuvimos una hora ahí conversando.
Qué interesante.
Muy interesante. Y bueno, te hace ver las cosas distintas. Yo lo escucho muy con cierta frecuencia en la radio, por Rivadavia o por Mitre, que tiene su análisis, pero otra cosa en su oficina. Y te dice, mira, desde el 46 que emerge la figura de Perón hasta ahora, nunca habíamos tenido un momento como este, porque desde entonces el país se dividió en peronismo y antiperonismo, hasta ahora. Ya. Eso por una parte, peronismo y antiperonismo, y desapareció el resto, desapareció la derecha, desapareció el comunismo, desapareció aquí, no existe. La lógica y la clave aquí es peronismo, antiperonismo. Eso por una parte. Y por otra parte, él también sostenía que estamos en un momento muy clave, porque recordemos la gran crisis de los 80, el 81, 82, luego vino la gran crisis del 2001,
claro,
¿no es cierto?
Corralito.
Y ahora, Corralito y
helicópteros.
Claro. Sí. Y qué más, qué menos, ahora 20 años después, 2003, más o menos 20 años, estaba en una crisis, dice él, del mismo nivel, de la misma profundidad y de la misma entidad. La diferencia, cosas interesantes, es que ahora hay un tipo, dice, Milei es un fenómeno local o un hecho local de un fenómeno mundial. Trump, Bolsonaro, en Chile Kast, aunque es distinto, claro. Meloni en Italia, suma y sigue. De eso estamos hablando, según Rosendo Fraga. Entonces, tiene muchas miradas. Vamos hacia adelante, podemos ir.
Lo vamos a conversar de todas maneras más adelante. Sí. Te invito ahora que nos vamos a comunicar con la Francesca Ravizza, que está en el Estadio Nacional, cubriendo todo lo que es Panamericano. Francesca, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y ustedes? Acabo de pasar el acceso en el Estadio Nacional. Estoy entrando a la puerta y la verdad es que.
¿A la puerta principal?
No a la puerta principal, porque finalmente me tuve que comprar mi entrada.
¿Ya? Así que estoy. ¿Qué pasó con la acreditación? Sur.
No, no, al final habían cupos limitados y llegué fuera de plazo, así que me compré la entrada, no me iba a perder esta...
No, pues ya estando ahí además.
Pero había... En la puerta 11, Galería Azul, estoy entrando...
Qué lindo. Pero sabes que me gusta porque ahí con donde las papas queman, donde se siente la verdad, ¿ah?
¿Y sabes dónde estuve?
¿Dónde?
Estuve en la estación Los Leones, donde partió el primer tren del Team Chile. Llegaron todos los deportistas, llegó Natalia Ducó, llegó Isidora Jiménez, llegaron los deportistas del equipo de béisbol, de waterpolo, de softball, de básquetbol, y luego me subí al vagón del tren con todo el Team Chile. Venían saltando, cantando el CHI, en la estación Ñuñoa se subió gente de a pie.
¿Ya?
Y estaba todo el Team Chile.
Ah, pero qué bonito.
Una fiesta.
Pero,
una verdadera
Francesca,
fiesta.
Francesca, qué bonito eso que el equipo se vaya en metro.
Es primera vez en la historia.
Qué primer mundo, qué civilizado, qué horizontal.
Sí, decían la gente de metro, decía que esta es primera vez en la historia de unos juegos de cualquier tipo, panamericano, olímpico o campeonato europeo, que una delegación nacional se va en el transporte público, en el metro de su ciudad, hacia el estadio donde va a ser la ceremonia. Y la verdad, estuvo todo impecable, el staff impresionante, todo organizado, ningún disturbio. Y la verdad es que yo quiero destacar lo que han hecho algunos deportistas del Team Chile, como Francisca Crovetto, Natalia Ducó y los primos Grimal, que se han preocupado de que exista el Team Chile, porque estábamos acostumbrados a que existiera solamente la roja, y aquí vimos a distintas selecciones de distintos equipos, todos uniformados en el Team Chile, sintiéndose parte de un país, de una selección, y daba lo mismo el deporte que practicaban.
Ahora, yo quiero agregar una cosa, que es una cosa muy bonita. La Francesca viajó en el metro como periodista con el Team Chile y junto a su hermana, que es seleccionada chilena en waterpolo, así que también un abrazo. Me imagino lo orgullo que está sintiendo la Francesca de
súper orgullosa. ¿Ah? Toda la familia, fue súper emocionante. Mi hermana va a jugar waterpolo
por Chile.
Por el Team Chile. El primo del Nico Vial salta con garrocha también.
Matías va a jugar rápido.
Yo tengo un amigo de un vecino que conoce a alguien que parece que podría jugar algún deporte.
No me esperaba menos de ti, Matías.
Matías va a jugar rugby, acuérdate.
Se me va el nombre en este momento. Se me va el nombre en este momento. Sí. Pero es primo del vecino de un amigo. Yo también me siento muy orgulloso.
No, pero muy emocionante, porque yo me encontré con mi hermana en el metro y no la veía hace casi un mes, porque muchos deportistas del Team Chile no han podido entrenar en nuestro país, han tenido que viajar, porque casi todos entrenan en el Estadio Nacional y estaban haciendo los trabajos de remodelación y han tenido que salir del país, así que fue súper emocionante encontrarme con ella.
Perdemos a veces la dimensión de lo que está pasando ahí en Santiago o en el país, porque esta es una reunión deportiva o es un evento deportivo de nivel sumamente, es como el nivel de un mundial. Y es lo más importante que ha habido en nuestro país desde el 62, según dicen los expertos. Por lo tanto, hay que dimensionarlo.
Son los dos que ya está transmitiendo.
Sí, y además que Chile habían dos oportunidades tratado de ser sede de Juegos Panamericanos, uno en el año 75 y el otro, si no me equivoco, el año 86. Entonces, este es un trabajo de años también que está a nivel de Estado también se está haciendo. O sea, esto no es solamente del gobierno del turno, sino que
es un
trabajo conjunto.
Qué bueno
de la empresa privada, del gobierno, y que une a todos los chilenos. Y a mí, en lo personal, lo que he visto acá del ambiente es que ustedes siempre lo comentan en el programa. Estamos viviendo temas muy álgidos respecto a la discusión de la nueva Constitución, pero acá se olvidó eso. Acá están todos unidos por el Team Chile, el ambiente festivo, de alegría, apoyando a nuestros deportistas, viniendo a ver deporte, súper familiar, familias con abuelos, abuelas, niños chicos.
Francesca, ¿qué hora empieza la ceremonia de inauguración?
A las 8:30 empieza la ceremonia de inauguración.
¿Ya?
Primero va a haber un show artístico, donde se espera que haya cerca de 5.000 artistas en el escenario, tipo como la ceremonia de los Juegos Olímpicos.
No somos menos, pues.
Sí. No somos menos, los Juegos Panamericanos no son menos.
Claro.
Y luego van a desfilar los deportistas y va a haber un show artístico donde van a estar los Jairas celebrando sus 60 años, los Bunkers, los Tres,
intergeneracional.
Movimiento Original, Anita Tillú, y también va a estar Sebastián Yatra. ¿Y por qué Sebastián Yatra? Sí. Es la nota internacional. Porque los próximos Juegos Panamericanos son el año 2027 y son en Barranquilla.
En Colombia.
Entonces es por eso que se toma la cosa también panamericana. Y está, hay un artista ahí también que da... Yo acabo de entrar al estadio, estoy subiendo la escalera.
¿Se nota?
Sí, estoy
¿Están aquí insinuando que está mal el estado físico?
Está un poco cansada.
¿Están insinuando el estado físico, Francesca Alessandra, que es una deportista de
elite? Yo soy acuática, tú sabes.
Es que ya nada, no
eres
soy escalera.
Acuática, que es distinto. No es acuática, distinto, acuática.
Es otro trabajo, es acuática también.
Es otro movimiento de pie, ¿ah?
Sí, pero ahora estoy sentada ya.
Oye,
en la Galería Azul.
Que Francesca, le quiero contar a Matías, porque él viajó, que bueno, ya comenzaron muchas de las pruebas, y nosotros que vemos justo a la escuela militar.
¿Sí?
Y tenemos la suerte hoy día, por ejemplo, de ver todo lo que es la parte de equitación que se está realizando justamente en la escuela militar, así que tenemos vista privilegiada, muy muy bonito.
Ah, pero qué lindo.
En el estadio español que está al lado de la radio se está realizando, ¿sí?, la competencia de pelota vasca.
Bueno,
no era menos en el estadio español.
Exactamente. Bueno, Francesca Alessandra, muchísimas gracias, y ahí nos cuentas si es que hay más. ¿Estás transmitiendo por live, haciendo algo de ese tipo, no?
Voy a transmitir por live desde el metro, y ahora voy a tratar de transmitir también en mi cuenta de Instagram, pero hay tanta gente en el estadio que la señal de internet es un poco inestable.
Está malena.
Ya, ¿cuál es tu cuenta de Instagram para que te sigan?
@FranRavizza, con B corta y doble Z.
Ya, @FranRavizza, ahí claro. Todo en directo, en live.
¿Cómo empezaron a subir los seguidores? Mamá mía, ahí está.
Ojalá, y atento.
Ya, ¿eh? ya un abrazo, cerca, que te vaya bien.
Y buena cobertura, Matías, de las elecciones argentinas.
Ahí vamos a ver, fíjate, ahí tengo cosas que contarle. Francesca, un abrazo, muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Chao, Francesca.
Una cosa que te iba a contar, no quiero cantar victoria, pero en la mañana les comenté a los muchachos, José, como fenómeno anecdótico de lo que significa Milei a nivel mundial, es que la demanda por entrar al búnker de Milei, búnker le llaman al lugar de campaña final, como en los hoteles, ¿no? En Chile siempre se cierran las campañas en los hoteles y los candidatos esperan allí. Es un hotel Libertador que está en, que sea en el microcentro, en la zona de Retiro, más o menos, aquí en Buenos Aires. Tiene una demanda 3 veces la capacidad del hotel. Hay varias cosas anecdóticas. Primero, porque no se cambia de hotel.
Claro.
Bueno, porque el hombre tiene sus supersticiones. Sí. Sabemos que Milei tiene sus rarezas.
Está lleno de cosas.
Bueno, tiene sus cosas, no solo el peinado, bueno, tiene sus cositas, qué sé yo. Y de ahí el que no se cambie. Pero la demanda es tan feroz que yo me he encontrado con otros equipos periodísticos aquí y allá, y estamos todos más o menos conectados, y algunos conectados con periodistas de otros países. Nadie tiene entrada, básicamente.
Ah.
Nadie tiene entrada.
¿Y quién entonces tiene entrada si está 3 veces lleno?
Mira, no lo sé, pero sé que diarios importantes del mundo estaban también muy enojados, claro, porque no tenían entrada. Yo no creo que esté victoria, pero a lo mejor se va a abrir un cupo y a lo mejor vamos a poder estar y entrar para poder ver esa noche. Porque esa noche va a ser o de una fiesta exultante o de una derrota lapidaria. Porque están con mucha esperanza de ganar estos muchachos. Están muy triunfalistas, están muy, muy optimistas. Y vamos a ver si es que pasa, si esta primera vuelta se define o no.
Ayer hablábamos con Claudio Jacqueline en la tarde, con Rodrigo Álvarez, y nos decía que quizás la única duda es qué va a pasar en la provincia de Buenos Aires, que es donde Milei al parecer es más débil y además donde el bolsón de votos más importante. Así que ahí estarían puestos sobre todo la atención en este minuto.
Fraga, lo que me decía, entre otras cosas, que uno tiene que dimensionar por qué, por ejemplo, el peronismo es capaz de estar dando la pelea en la situación que está. Eso habla del nivel, decía, esto no es solamente un partido, no es solamente un movimiento, es una cultura la del peronismo que está inserta en poco en todos los argentinos.
No saben no ser peronistas los argentinos.
Entonces, claro, entonces tú dices, ¿por qué un gobierno que está terminando de una, con un presidente ausente, con una líder ausente, me refiero a Cristina, con una inflación del 150%, con una pobreza en torno al 50%, ¿por qué su ministro de Economía puede generar alguna expectativa de que va a ser lo mejor si ya está dirigiendo el país de alguna manera? Eso solamente explica porque la coyuntura es superada por esta cultura peronista que los acompaña. Es un país muy especial para entender y muy apasionante, quizás por eso también.
Claro.
Son las 7 de la tarde, 14 minutos, estás en Duna.
Nada personal.
Enrique Javier, ¿cómo estás tú?
Bien, muy orgulloso.
¿De quién? ¿Del Team Chile?
Del Team Chile, del Team Duna.
El despliegue
sí. Impresionante.
En todas partes.
O sea, una cantidad de recursos de esta radio.
Y oye, con dos salchichas en un asado, ¿eh? Porque sí. Somos como tres en total. Hay una radio que tiene como 70 personas.
O sea, imagínate, nosotros con la José el Richie somos los únicos, la Lore que está en la oficina, los que quedamos, todos los demás desplegados.
Todos los demás están en terreno imagina, reporteando.
Claro, la gente imagina que están los móviles de Duna desplegados.
Los satélites.
Exactamente. Nada, puro team.
Puro corazón. Puro corazón.
Duna, total.
Y oficio total. Del Richie que ahí conectando uno no, otro,
bastante,
no, espectacular.
El Richie, parilla, bajada,
el Richie es como las telefonistas antiguas que conectaban y desconectaban. Pa, pa.
Exacto.
Sí, tal cual.
¿Ah? Eres muy bueno. Sí, ahora.
¿Aló?
Sí, bueno, usted sabe que la anécdota.
Coro revertido, hable. Sí. ¿Te acordáis?
¿Ustedes vivieron en la época donde los teléfonos no se marcaban con el disco, sino que había que levantar y pedir número?
No. Tú tampoco.
Sí, yo sé, sí.
Ay, Mati.
Bueno, te estoy diciendo, en San Felipe, no en San Diego.
No,
Bueno, pero San Felipe, entonces yo llamaba, daba vuelta con el teléfono puesto, o sea, colgado, le dabas vuelta a la campanilla, le dabas vuelta a una manivela chiquitita, levantabas y salía una persona, generalmente me tocaba que era mujer, no sé si había hombres también, pero señorita, buenas tardes, hola, ¿me da con el 3XR? Ese era el número que yo solía llamar, unos primos por ahí, o R1. Pero, y te conectaban, gracias, y seguías hablando. Pero lo increíble es que a la hora de la teleserie no te contestaba nunca la teleserie.
No, estaba en la hora es mucho más importante. Pues.
Después de almuerzo no había ni porque le daba vuelta a la campanilla, y le daba vuelta a la campanilla y nada. Así que tipo 4-1 volvía a funcionar. Y ese era un chile de mucho más.
A mí me encantaba el coro revertido y era buenazo para el coro revertido, me llamaban a mi casa coro revertido.
¿Ah, sí?
Y decía, sí, porque típico que te quedabas así en la calle, no existían los celulares. Entonces uno iba a la caseta telefónica con el teléfono público, cuestión que los niños no saben que existía. Soy como la piedra ahora.
Tal cual.
Y uno pescaba el teléfono y decía, llamaba a coro revertido a tu casa para que te fueran a buscar o para avisar dónde estaba, para lo que fuera.
Explícalo, coro revertido, porque capaz que
a coro revertido es que uno llamaba a la operadora, decía, quiero hacer un coro revertido. Ya, ¿a qué número? Y uno le daba el número y la operadora llamaba a la casa y le decía, tiene un llamado de Josefina, ¿lo acepta? Sí, lo acepto, decía mi mamá. Hable. Y ahí uno se ponía a hablar y hablaba con la mamá o con el que fuera.
Bien gangosa la telefonista que te tocó.
Es que siempre eran gangosas. Hable.
Ay, ay, ay. Enrique Javier, vamos con los titulares.
El presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio, Ricardo Meves, respondió a las críticas de personeros del oficialismo que le dirigieron por manifestar su inclinación a favor del proyecto constitucional. El presidente del empresariado aseguró que sus declaraciones van en la línea de poder cerrar este proceso y que los elementos que se conocen de la propuesta van en el camino correcto, por lo que aseguró que las críticas del oficialismo a sus declaraciones son infundadas. Los funcionarios activos del ejército, el teniente Eduardo Muñoz y el cabo Carlos Parada, quedaron con prisión preventiva por el delito de tráfico de armas de guerra en el marco de una investigación de la PDI y la Fiscalía Metropolitana Occidente. Asimismo, se estableció la medida cautelar más gravosa también para Juan José Sepúlveda, el único civil de los 5 detenidos y quien cumplió el rol de vender el lanzacohete A-34 que fue incautado durante esta jornada. Y jamás anunció la liberación de dos rehenes estadounidenses que son madre e hija desde la brigada del Al-Qasas. El grupo armado de la agrupación terrorista aseguró que la liberación ocurre por razones humanitarias y para demostrar al pueblo estadounidense y al mundo que la comparación que hizo el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, de Hamas con el grupo terrorista Estado Islámico son falsas. Y el mediocampista Alejandro Papu Gómez, campeón del mundo con la selección argentina en el último Mundial de Qatar, fue sancionado con 2 años sin poder jugar luego de dar positivo en un control de dopaje realizado en noviembre del año 2022 cuando militaba en el Sevilla. El futbolista y el club conocían el asunto desde hace meses cuando le llegó la notificación de la UEFA, aunque finalmente esta semana fueron notificados de esta sanción, por lo cual decidieron poner fin a su vínculo contractual.
Estaba escuchando una radio en un taxi en la tarde que Papu Gómez podría perder la medalla mundialista.
Porque fue anterior.
Exactamente. Así es que es un dolor bien, bien fuerte para él que se comprueba este dopaje. Enrique Javier, muchísimas gracias como siempre.
Gracias a ustedes.
7:00 p.m, 19 minutos, estás en Duna.
Nada personal.
Oye, Maitía, hoy día se conoció temprano en la mañana informaciones respecto a la calificación de Chile, calificación de riesgo. Esto fue un informe que emitió el Standard & Poor's, S&P, respecto a nuestro país. Y aunque la calificación, y esto es importante decirlo, se mantiene en un nivel A menos, las expectativas a largo plazo decayeron. Si bien eran estables hasta ahora, hoy S&P informa que de estable han pasado a negativas. Y no por un tema necesariamente fiscal o monetario, sino más bien tiene que ver con un tema político respecto a la incapacidad, según la clasificadora de que en nuestro país hay incapacidad de llegar a acuerdos políticos y que esto en el largo plazo y de no mediar cambio complicaría mucho la situación de Chile en las posibilidades de optar a créditos, a buenos créditos finalmente. Esto rápidamente encendió las alarmas y hoy tempranito en la mañana el ministro Marcel exhortó a la clase política a adherir y a lograr este pacto fiscal, una idea que él viene promoviendo hace un buen tiempo, porque si no Chile corría el riesgo de justamente perder o bajar aún más su clasificación. Recordemos que se la bajaron hace poco a nuestro país, la clasificación de A a A menos. Y esto obviamente generó reacciones desde el oficialismo respaldando al ministro Marcel y desde la oposición cuestionándolo en términos de que la capacidad de llegar a acuerdos no solo se radicaba en la firma de un pacto fiscal, sino que también en la posibilidad de, por ejemplo, cerrar el tema constitucional e ir despejando ciertas incertezas. Asimismo, como promover un pacto fiscal que promueva el crecimiento, porque no se trata de firmar cualquier cosa. Y en eso estamos, seguimos sin ponernos de acuerdo respecto a cuál siquiera es el acuerdo al que tenemos que llegar.
A mí lo que me sorprende es que nos convirtamos a veces en poquito niños, ¿no? en que no consideramos los riesgos, no, nos quedamos en la mirada corta, de si hay un capítulo que a mí no me gusta, un capítulo que sí me gusta. Tiene mucho más alcance una constitución que solamente, nunca va a haber una constitución que nos guste por completo. Uno va a tener que comulgar con ruedas de carreta siempre en una constitución. Lo que hay que ver si es que genera incertidumbre, si es que genera inestabilidad, si es que deja las puertas abiertas a cosas distintas. Da la impresión de que nuestro país está demostrando nuevamente que la inclinación de oposición y gobierno, de derecha o izquierda, y no se trata de eso en la constitución, y aquí que le caiga el sayo que él le quepa. Pero las miradas son todavía desde la trinchera. Son no solo la Constitución puede ser partisana, mira qué interesante, como se le dijo la de la Convención y como se le dice la de ahora. A veces el electorado se pone partisano. Uno podría preguntarle, por ejemplo, a gente hoy día que dice que ya tienen posición tomada. Eso de alguna manera es partisano también. Yo lo digo desde el empresariado hasta Irina Caramanos. Por nombrar a gente de Frente Amplio y tener un poquito más de cuidado, ir dando miradas amplias, de que nos va, mira, me gusta cómo está quedando, no me gusta cómo está quedando, yo mejoraría esto, pero la mirada tiene que ser no solamente identitaria a cómo es mi grupo de referencia, sino que mirar de verdad con las luces un poco más altas, se lo digo porque si no, nos dividimos en esta grieta y no vamos a salvar esto jamás, claro. Jamás.
Eso con respecto a la Constitución, que obviamente yo creo que es uno de los temas súper relevantes respecto a la capacidad que tenemos como país de ponernos de acuerdo y obviamente dar luces respecto a la estabilidad que tenemos como país y también así poder llamar a otros a invertir en nuestro país, que yo sé que no es el fin de una Constitución, obviamente, pero que tiene mucha incidencia respecto a cómo se para un país también frente al mundo. Pero también, y en esta discusión también entran otros elementos, como por ejemplo la persistente idea del ministro Marcel de llegar a este pacto fiscal, que yo creo que en términos generales es una muy buena idea. Yo creo que es muy positivo para un país que los distintos grupos lleguen a una propuesta interesante y que dé también nuevamente estabilidad respecto a qué se puede o no se puede hacer en nuestro país y cómo pagamos finalmente aquellos programas que creemos que son buenos para la población. El punto es que firmar un pacto significa llegar a ese pacto, llegar a un acuerdo, y lo que muchos en algún momento criticaban al propio ministro Marcel es que efectivamente se sentaba con mucha gente, conversaba con todos, pero al llegar el momento de presentar su propuesta sigue siendo la misma y no hay muchas variaciones respecto a las expectativas, ideas y preocupaciones que le han señalado los otros grupos. Por lo tanto, no se puede obligar a firmar cualquier cosa. Entonces, la idea, y ahí nuevamente, es ceder de todos un poco, porque si no, efectivamente, como dice S&P, que tampoco hay que tener una bola de cristal para decir lo que está diciendo, es bien evidente que en nuestro país hace mucho tiempo dejamos de llegar a acuerdo, y probablemente eso también tiene que ver con nuestro sistema político y otro montón de cosas que se están conversando justamente hoy en la discusión constitucional.
Mira, este es un tema que es primo hermano, un tema que se le puede hacer una asociación. Es la noticia del día respecto de la planta de vacunas de Sinovac.
Claro.
Claro, las explicaciones son de la ministra Aysén Echeverri, que ministra de Ciencia, de que Sinovac, el laboratorio chino, desiste de esta planta en Antofagasta por un tamaño de mercado. Es verdad, puede ser verdad, sí, pero Chile no era más mercado hace 2 años.
O sea, no.
Chile
era
no,
igual.
No,
igualito.
Claro, no se fue la mitad de la
claro,
población.
Claro, pero no le habían entrado a robar no sé cuántas veces.
Claro, claro, dejamos de ser atractivos, dejamos de ser atrayentes, dejamos de ser un poco el que los miran y que distinguimos. Entonces, en igualdad de condiciones, ¿para qué me voy a ir a meter a Antofagasta? Un mercado chico, probablemente más lejos de los mercados, pero donde además tienes problemas que te roban, donde además tienes problemas de incertidumbre, donde la gestión no brilla, donde no hay acuerdos. O sea, si me puedo ir a Colombia, que me queda más cerca, más central para distribuir y hacer logística, bueno, claro, no es que Colombia sea la quinta maravilla, mucho mejor que nosotros, pero nos empezamos a equiparar al resto. Y la gran gracia de Chile es que se distinguió en 30 años al resto.
Claro, porque le aseguraba maicito estabilidad a aquellos que invertían en nuestro país. Y seguridad, no solamente estabilidad y seguridad.
Y seguridad, no es que nos convirtiéramos en la Sierra Leona, pero te quiero decir que nos empezamos a mimetizar con el resto. Y alguien dirá, bueno, pero no tiene nada de malo.
Estamos más lejos,
ser
además.
Igual. Es que el ceteris paribus nos va a ir más mal. Sí. Porque si somos todos igual, el mercado es igual y la estabilidad es igual, ¿por qué van a elegir Chile? No, al revés. ceteris paribus no nos van a elegir a nosotros. De ceteris paribus, es decir, con todas las variables parejas, si nosotros quedamos más lejos, no
quedamos
nos
van a elegir. Quedamos más lejos y somos menos, efectivamente.
No nos van a elegir en nada.
No somos entonces, el mercado más.
La fórmula que tenemos para poder levantar la mano y que nos vean, que somos los, como dicen aquí los argentinos, somos los petizos.
Los primeros del curso.
Es porque metemos más bulla, es porque destacamos, porque llegamos más temprano, porque llegamos mejor vestidos, más peinados, más limpiecitos, porque hablamos de corrido, porque hacemos la tarea a tiempo. Pero si empezamos a llegar tarde, empezamos a llegar desarreglados, empezamos a hacer exactamente igual los demás, bueno, van a elegir a otros, pues.
Exactamente.
Así que este paisito más pobre, más chico y más lejos, si deja de ser distinguible, nos vamos a ir a la B. Y eso corresponde a todos la responsabilidad. El caso de Sinovac, y cuanto sí nos distinguimos en tema de las vacunas, por algo nos eligieron, es una muy buena muestra. Y esto es culpa de Pedro, Juan o Diego, da lo mismo. Distingámonos, por favor. Bañémonos, lleguemos a la hora y hagamos las preguntas que hay que hacer. ¿Cómo lo hicimos tanto tiempo? ¿En qué momento se nos olvidó? 7:29, estás en Duna.
Nada personal.
Son los infiltrados en Nada Personal.
Ya está haciendo su entrada triunfal a nuestro estudio, ella.
Las cámaras y todo.
Sí, sí,
totalmente. ¿Es Leslie Ayala?
Es Leslie Ayala.
Ah, bueno.
Está con nosotros Leslie Ayala, la grande. ¿Qué
¿Cómo
tal,
estás, Leslie? Bien, pues cada vez que vengo no está el Matías. ¿Qué onda?
Ay, como si
vengo como una vez al mes.
Es que me aburrí de ir y esperarte allá.
Ah, bueno, sí, es verdad.
Siempre que yo iba,
no coincide en nuestros rumbos. Te esperaba.
Tal cual, tal cual. No, ya nos encontraremos.
Sí, por supuesto.
¿Con qué historia nos trae eso?
Bueno, les traigo una situación que está complicando nuevamente a la alcaldesa de Santiago, Iracy Hasler, a propósito de este caso que está abierto en la justicia respecto a la fallida compra de la ex clínica Sierra Bella, que era parte de este proyecto estrella que tenía la jefa comunal de Santiago de crear su propia clínica pública o una clínica popular de acceso para todos los habitantes de su comuna, y que se vio frustrado justamente cuando la propia Contraloría General de la República, a propósito de cuestionamientos de algunos concejales y de algunos parlamentarios, da cuenta de un abultado sobreprecio. Recordemos que el municipio de Santiago había acordado comprar este inmueble ubicado en la calle también Sierra Bella por más de 8.000 millones de pesos. Bueno, sabemos que hay una investigación abierta, y por qué les digo que vuelve a complicar a la alcaldesa por dos situaciones. A manos del fiscal Patricio Cooper, que es quien investiga esto, llegó hace algunos días un informe de la Brigada Anticorrupción de la PDI, donde se analiza un testimonio que resultaría ser clave para el futuro de la investigación y que involucra a un alto exfuncionario de justamente el municipio de Santiago, que es el ex SECPLAN, Luis Mayorga, que estuvo bien activo en las tratativas de la compra de la ex clínica Sierra Bella, y que al momento de estallar el caso, principalmente cuando Contraloría establece que acá hay irregularidad en el tema de las tasaciones, la alcaldesa Iracy Hasler, recordemos, pide la renuncia de dos de sus principales asesores en la compra. Por un lado, Luis Mayorga, el que les acabo de mencionar, y también su jefe jurídico de ese entonces, Jean-Pierre Chiffele. Bueno, ¿cuál es la situación? Apareció un testigo, que es Santiago Ursúa, era el representante de los propietarios de otro inmueble que también ya habían también participado en las tratativas, y que fue un oferente que finalmente no se accede a la compra de un inmueble ubicado en calle Carmen 35. Él no había declarado hasta el momento, pero pidió hacerlo ante la PDI, y lo que revela es que dentro de las tratativas, cuando ellos eran parte de este proceso de adquisición, tuvieron una reunión con Luis Mayorga, y él les expresó en algún minuto, cuando ellos tenían dudas de cómo realizar las tasaciones o cuánto era el precio que se ofertaba por este tipo de inmueble en estas, obviamente, acciones que tienen que ver con adquisiciones que hacen los municipios, el propio Luis Mayorga les dijo, según obviamente el testimonio de este señor Ursúa, que tiene que ser después ratificado por las pruebas que obtenga la fiscalía, de que él manejaba, que no se preocupaba, porque él manejaba el tema de las tasaciones al interior del municipio.
No entendí bien. ¿Y cómo se supo? ¿Hubo una un correo electrónico, una grabación? ¿Cómo se sabe ese, de esa comunicación?
A través de una acta que existe por la ley del lobby, estas reuniones quedaban registros y es la palabra de Ursúa como denunciante de este hecho. Obviamente, por eso les digo, es algo que se tendrá que ratificar luego con las pruebas que también se obtengan a propósito de los mismos celulares que han sido incautados. Recordemos que acá hay un antecedente que de cierta forma puede apoyar esta hipótesis de que las tasaciones estaban guiadas, porque el propio Luis Mayorga envió a una funcionaria de Santiago a crear un grupo de WhatsApp con los tres tasadores que están involucrados en esta investigación. Uno de los meollos justamente del proceso es que las tasaciones encargadas por el municipio de Santiago son bastante similares. Claro. Todas establecían este monto de 8,000 millones de pesos, por lo que uno desde fuera podría haber dicho, como concejal de Santiago, bueno, efectivamente, si hay tres tasadores independientes, ese debería ser el precio que debemos pagar. Claro. Sin embargo, luego de que el propio contralor dice que acá hay un precio absolutamente abultado y que no se condice con el precio comercio de este inmueble, se descubre también este grupo de WhatsApp donde los tasadores, que deberían haber tenido obviamente peritajes muy independientes, es decir, no conocer el resultado del otro, tenían un WhatsApp en conjunto que habría sido ordenado crear por este señor Mayorga, que tiene calidad de imputado pese a que la alcaldesa Hassler se deshace de él, por decirlo de alguna forma, cuando le pide la renuncia, luego del informe de Contraloría. Y a todo esto, Matías y José, se suma otra situación, y esta es la que quizás podría también generar algún tipo de nueva citación de la alcaldesa Hassler por parte de la Fiscalía, y tiene que ver con que un abogado también de la inmobiliaria Las Malvas, que también estaba involucrado en este proceso de compra, de los oferentes que perdieron también, también hay que ponerlo en la calidad de quiénes son estas personas que están denunciando, son justamente quienes perdieron en este proceso, dice y señala que a través de un correo electrónico él le advierte esta reunión que habían tenido con Mayorga, a propósito de que él decía que manejaba las tasaciones, pero más allá de ese dato, lo que les llamó la atención de esta reunión con Mayorga es que ellos le dicen, van a pagar un sobreprecio por este inmueble porque este inmueble está ofertado mucho más barato, y Mayorga le dice, no, nosotros sabemos, según este testimonio, nosotros sabíamos todo y lo sabemos desde abril. Entonces le llamó la atención a este abogado, que era representante de uno de los oferentes que perdió del inmueble de calle Carmen, y lo que hace es enviar un documento que eso sí está incautado por la Fiscalía, que es un correo de alerta a la alcaldesa que llega 2 días antes a su casilla electrónica, 2 días antes de que ella encabece el Consejo Municipal, donde se entregan todos los antecedentes sobre esta compra, y ella de cierta forma apoya obviamente esta transacción.
Esta información, entonces.
Y se obvia, claro, este tema del sobreprecio que se le había alertado. Ahora, la defensa de la alcaldesa Hassler, lo que ha dicho al respecto es que ella no miró este correo, por ende no habría llegado con esa información, y esa advertencia o alarma se habría incluso tratado en el propio consejo cuando uno de los ediles que estaba participando cuestiona también lo mucho que iban a gastar, y es el propio ex jefe jurídico de la alcaldía de Santiago quien pone paño frío y dice que la envergadura del costo que se va a pagar es porque justamente, a diferencia de los otros inmuebles, la ex clínica Sierra Bella tenía los pabellones y tenía toda la estructura para que esta clínica o ampliación de un CESFAM, que después se llamó por parte de las autoridades de la comuna, pudiera funcionar de forma más inmediata, que era como finalmente el propósito de hacerse de un nuevo recinto que apoyara las labores del CESFAM de Santiago. Entonces, tenemos un nuevo escenario donde se activan diligencias por parte de la Fiscalía. El fiscal Cooper está en espera, entendemos, a propósito de lo que nos dicen los querellantes, de varios peritajes para tomar ya una determinación en el sentido de a quién se va a formalizar en este caso y quiénes habrían sido los que están detrás de esta sospecha. Justamente de que aquí hubo personas que se coordinaron para efectivamente respaldar un sobreprecio y que lamentablemente en esta situación hasta el propio Consejo Municipal lo aprobó, pero se vio frustrado solamente ante las denuncias que se presentaron tanto por los perdedores de la adquisición como por algunos concejales ante la Contraloría. Si no, este caso estaríamos hablando de un fraude al fisco, lo que se investiga en este minuto ya totalmente concretado. Sin embargo, hasta el día de hoy la alcaldía, el municipio de Santiago no gastó ni un peso, porque efectivamente después del la auditoría de Contraloría, lo que hace la alcaldesa Hassler es de retrotraer todo el negocio y volver a foja cero con esta cosa.
No ha gastado, pero también dejó de gastar en otras cosas. ¿O esa plata ya está recuperada y se volvió a usar?
No, es que el gran...
Porque hay unos cheques en garantía. Y...
Sí, el gran problema de todo esto es también que quienes se han visto perjudicados, pero que también tienen calidad de imputado en esta investigación, que son los dueños de Felipe Sánchez, uno de los representantes legales y dueños de la ex clínica Sierra Bella, ellos insisten en que ellos están siendo víctimas de una situación de la que ellos no pueden hacerse cargo. Ellos ofertaron de un precio, ese precio fue respaldado por las tasaciones, y ellos están buscando la forma de cobrar aquellos cheques que fueron enviados en garantía a una notaría, que están incautados ahora por la justicia, pero que ellos han anunciado incluso acciones civiles en contra del municipio, porque ellos dicen, bueno, si acá hubo un problema, si hubo un sobreprecio o lo que haya existido, nosotros actuamos de buena fe, y de buena fe ustedes firmaron una compra-venta y nosotros nos estamos viendo perjudicados por este negocio. Ahora, todo eso va a depender también de los hallazgos del Ministerio Público, porque acá no sabemos tampoco cómo el privado pudo haber tenido contactos o no, que es lo que está tratando de elucidar el fiscal Patricio Cooper en esta situación, que es bastante particular, el que los tasadores se pongan de acuerdo, los testimonios que apuntan a justamente a Mayorga, quien era uno de los principales funcionarios del municipio que lideraba las tratativas por las compras, y también este mensaje a propósito de los testimonios de que él podía manejar las tasaciones. No sabemos si él participó en otras compras también a propósito de este manejo de tasadores, y por eso también se han desarrollado diligencias en calidad de imputado de todos estos exfuncionarios municipales, que están además querellados por, recordemos, diputados del Partido Republicano. Así que sigue siendo la calidad de la alcaldesa Hassler la imputada a propósito de estas querellas, y por supuesto de todas aquellas personas a las que se les ha incautado algún tipo de aparato, como puede ser un computador, algún teléfono celular, y los propios tasadores que han sido ya citados a declarar en esa calidad.
Muy bien, por Daniel Ayala, sí. Completísimo informe de esta puerta que se vuelve a abrir en un caso que dio tanta noticia. A ver si toma un rumbo distinto la investigación. Gracias, Leli, como siempre.
Ya pues, gracias, Leli.
Muy bien. Hasta luego.
7:40 PM, estás en Duna.
Nada personal.
Antes de ir a un corte, podemos tener un segundito, una conversación de algunos temas internacionales, José, que llaman la atención, sí, que tiene que ver con la... Sí, la liberación de dos rehenes en Israel, que de dos mujeres norteamericanas, que se producen fruto de la conversación y la negociación de Qatar. Qatar es un estado que tiene cercanía, de alguna manera, con Hamas.
De hecho, Hamas comenzó, claro. Tiene su génesis en Qatar.
Exactamente. Y entiendo que uno de sus líderes
vive allá.
Se llama, sí.
Sí, su creador,
Ismael,
su fundador.
Sí. Si no me equivoco, Ismael Hanayini, algo así, no es exactamente así. Lo importante es que se produce la liberación de estas personas. Netanyahu dice que no cejarán en el esfuerzo por devolver a todos los secuestrados a su casa. Pero de alguna manera demuestra varias cosas. Primero, que con Hamas hay que negociar, aunque no sea un Estado, y alguien dice con los terroristas, o con estos militantes no se negocia. Sí se negocia. Se negocia hasta que duela nomás, porque ellos son los que tienen a los rehenes, y los rehenes también, si los rehenes son lamentablemente una moneda de cambio. Entonces los van liberando en la medida que van demostrando que están bien, que los están cuidando para que tengan valor, y que los van a ir soltando en la medida que paguen el precio. Vaya uno a saber qué negocia Estados Unidos a cambio, por qué en este caso, pero sigue habiendo, recordemos, nunca se ha sabido el número exacto, pero algunos dicen 100, 150 personas. Es decir, esto es un botín humano de muy largo alcance. Recién dos personas han sido liberadas. Recuerda tú que hace una semana aproximadamente hubo un video que liberó Hamas también de la de la que soltaban a dos o tres personas o una persona, pero nunca más se supo de eso. O sea, parecía ser un video fake o un video preparado para generar la sensación de que ellos sí negocian y que tienen el control de la situación, pero nunca más se supo a dónde llegó esa persona, ¿no?
No hay mayor información respecto hasta a su paradero, claro.
En cambio, en este caso sí se sabe exactamente quiénes son las personas, cómo se produjo la liberación en una guerra que se empieza a
extender.
Oye,
está Antonio Guterres ya en el paso fronterizo de Rafah. Ha llegado bastante ayuda que se supone, y claro, la idea está instando a que llegue pronto a los palestinos, es ayuda humanitaria, más de 200 camiones y 3.000 toneladas de ayuda están ya estacionadas en Rafah esperando a que se pueda entrar y se pueda hacer esa entrega lo más rápido posible, así que ya por lo menos la comunidad internacional se ha organizado en esa línea.
7 de la tarde, 43 minutos, estás en Duna.
Nada personal.
Y saludamos a nuestros patrocinadores, si te parece.
Sí. Universidad Andrés Bello, acreditada en Chile a nivel de excelencia por 6 años y en Estados Unidos por el máximo periodo, invita a su simulador de becas. Becas hasta un 100% en arancel y matrícula en www.unaf.cl.
¿Te gustaría aumentar el compromiso de tus colaboradores conectando con sus diversas necesidades e intereses? En Betterfly, tus colaboradores eligen sus beneficios.
¿Estás pensando en asegurar tu vehículo? Si contratas el seguro de auto Zurich entre el 10 y el 31 de octubre, todavía tienes tiempo, estarás participando por un viaje a Miami para dos personas. Conoce más y contrátalo en Zurich.cl.
7:44, estás en Duna.
Nada personal.
Hacemos una pausa y volvemos.
Un estudio global de Accenture analizó los procesos de cambio post-pandemia que están viviendo las grandes empresas y concluyó que el 86% de ellas están rediseñando sus procesos, con un giro cada vez mayor hacia la digitalización. Casi la mitad de las empresas que realizan este proceso pretenden establecer un nuevo nivel de rendimiento en su sector. Conoce cómo digitalizar la entrega de beneficios de bienestar y protección para alcanzar un nuevo nivel con Betterfly y el Máster en Dirección de Personas y Organizaciones de la Universidad Adolfo Ibáñez.
Ingeniería Civil Industrial en Universidad Andrés Bello, rankeada entre las mejores del país según último ranking de Universidades América Economía, sello diferenciador en inteligencia de negocios, convenios de continuidad con Missouri State University y la Universidad Europea de Madrid, opción de certificación con University of Miami, apoyo a la empleabilidad mediante el desarrollo de cursos obligatorios de práctica. Ingeniería Civil Industrial de la Universidad Andrés Bello, ahora en Campus Casona de Las Condes.
Para las curvas del camino, en Zurich tenemos diferentes seguros de auto que se adaptan a ti y tus necesidades.
¿Y si necesito contratar un seguro que tenga asistencias?
¿Y si busco planes a la medida de mi vehículo?
Sí a todo. En Zurich protegemos tu vehículo con seguros de auto que se adaptan a ti. Además, si contratas desde el 10 al 31 de octubre, participas por un viaje a Miami para dos personas. La compañía que asume el riesgo es Zurich Chile Seguros Generales S.A. Válida solo para las pólizas adheridas a la oferta y contratadas entre los días 10 de octubre de 2023 al 31 de octubre de 2023. Participan en sorteo aquellos quienes cumplan términos y condiciones contenidos en la fase de la oferta. Requisitos de seguridad, limitaciones, exclusiones y detalles de condiciones en base del concurso en www.zurich.cl.
Más Parque presenta Requiem de Mozart en el Parque del Recuerdo. Un coro de más de 100 voces, una orquesta de 30 músicos, una sinfonía de arte para el alma. Los esperamos para el gran estreno el sábado 21 de octubre a las 12 horas en Américo Vespucio 555 Huechuraba. La entrada es liberada. Más información en parquedelrecuerdo.cl o en el Instagram @másparque. Proyecto acogido a la ley de donación culturales.
Una app para gestionar vacaciones, enviar a firmar documentos desde donde sea que estés. Sí, eso y mucho más es posible con Talana, la plataforma de recursos humanos más descargada y mejor valorada. Estés donde estés, revisa y gestiona la información de tu equipo. Talana tiene todo lo necesario para que tu día a día laboral sea más simple y eficiente. Conoce más en talana.com.
Criada en los límites del jazz y el punk, Nene Cherry se dio a conocer en 1989 con un disco que reflejaba su independencia musical y su riqueza cultural. Raw Like Sushi se transformó en un comienzo soñado para una artista que más tarde sería una suerte de madrina del trip hop, ayudando a grupos como Massive Attack y Portishead. Esta es la historia que te contaremos hoy desde las 8:30 en un nuevo capítulo de Sintonía Crónica Debut en Duna 89.7.
7:47, estás en Duna.
Nada personal.
Antes de ir a la conversación que sostendremos ahora en unos minutitos más, tú me dices que está listo, ¿no? Uh-huh. Yo quiero recordar, disculpen lo catete, pero creo que la necesidad lo amerita. Continúa la región de Atacama con 25 a 30 mil alumnos y alumnas sin clases. Yo quiero tomarlo como una
cruzada.
Como una cruzada humanitaria. De verdad, y no exagero, humanitaria. En fin, la mañana hemos conversado y toda la semana lo hemos hablado y nos ha contactado muchísima gente que no lo puede creer, porque no hay razones objetivas, o nadie nos puede dar razones objetivas por qué hay 30.000 niños o niñas de la región de Atacama sin clases. Sí. Parece ser una disputa política de parlamentarios, el colegio de profesores local, no lo sabemos, no hemos podido, hemos querido hablar con ellos, no hemos podido, que tienen capturado el sistema de educación de la región de Atacama. El mantener a chicos y chicas sin clases todo este tiempo, van a ser desde el 29 de agosto, es un atentado a los derechos humanos de esos niños, y no estoy exagerando. Son los niños más pobres, son los niños más probablemente más vulnerables, de familias con menos capital social, son de la educación pública y les estamos impidiendo, o alguien les está impidiendo, ir a clases. Ojalá haga algo alguien. Yo sentí en la mañana que entrevistamos al ministro de Educación, lo sentí yo, que por las normativas de nuestro país no tiene mucho control, porque hay autonomías en los SLEP, que son los Servicios Locales de Educación de Chile. Hay un problema gravísimo allí y ojalá se le dé la importancia que se le tiene que dar. 7:49, estás en Duna.
Nada personal. Ya está el teléfono, nuestra entrevistada de hoy. Se trata de la hermana Nelly León, ella es presidenta de la Fundación Mujer Levántate. ¿Cómo está, hermana Nelly?
Hola, Nelly. ¿Qué tal?
Hola Matías, hola Josefina, ¿cómo están ustedes? Yo muy bien, gracias.
Qué bueno verte nuevamente y tenerte nuevamente con nosotros, porque nos gusta mucho la Fundación, nos hace mucho sentido la Fundación. Ustedes están en una colecta anual, me parece que anual, una colecta digital.
Así es.
Y las cifras que tú misma entregas, o que los Instagram y las comunicaciones que ustedes han hecho invitando a la gente, son demasiado importantes. Y creo, Nelly, que las primeras veces que hablamos, nosotros como sociedad no teníamos la noción que hoy tenemos de lo importante que es ayudar a la gente que sale en libertad para que no recaiga. Y lo digo porque hemos visto con estupor, lo debimos haber sabido antes, tenemos que reconocer nuestra ignorancia, de que es en las cárceles donde se produce probablemente el círculo vicioso de mayor inseguridad y mayores delitos. Entonces, el trabajo que ustedes hacen, que nos va a explicar de qué se trata, cobra un sentido enorme.
Así es. Así que gracias por relevarlo. La verdad que somos la única fundación que tiene un programa postpenitenciario que lo llamamos Caminemos, que acompaña profesionalmente y muy seriamente a un grupo de mujeres que van saliendo, que han hecho un proceso también al interior de la cárcel en el programa Construyo Mi Futuro, que ellas las empezamos a acompañar a 2 años de su salida. Entonces, hay un conocimiento, hay una identidad, hay valores inculcados, pero por sobre todo está este profundo convencimiento de ellas mismas del desistimiento del delito, que es lo que al final perseguimos con todos nuestros programas en la Fundación.
De hecho, Nelly, tengo entendido que las mujeres, y sobre todo en los penales donde ustedes como Fundación operan, hay mucho menos eventos como los que sí encontramos en otras cárceles respecto a, por ejemplo, organizaciones que funcionan dentro de la cárcel para operar criminalmente fuera de las cárceles, que es una problemática que se ha hecho muy común y que es realmente compleja y que nos tiene en un estado de crimen organizado bien alarmante dentro de nuestro país. ¿Cómo es la situación y cuál es la diferencia respecto a este tema? ¿Cómo la ves tú?
Hay una diferencia muy grande entre los hombres y las mujeres a nivel general dentro de las cárceles. El 79% de las mujeres condenadas está asociada a delitos de droga. Entonces, de a mí, y son microtráfico. O sea, no es que yo quiera desmerecerlo o quiera minimizar el daño, pero es microtráfico, no hay bandas organizadas, y si están asociadas es generalmente a una pareja, algún hijo, algún padre que las ha llevado por ese camino, digamos. No las quiero victimizar, pero así es la realidad. Es muy dura la realidad de las mujeres que están privadas de libertad. Entonces, además, no están asociados a estas bandas que estamos permanentemente escuchando y viendo en los medios de comunicación.
Además, claro, tampoco eximiéndola de responsabilidades, porque si cometieron un delito tienen que cumplir y hay que enfrentar a la justicia como toda persona, eso es un dato.
Ellas lo tienen muy claro, son las primeras en tenerlo muy claro.
Pero no puedo olvidar, una vez escuchándote en algún lugar, entrevista o que diste en alguna parte, no recuerdo dónde, dijiste algo que me caló muy profundo. Dijiste cuando hay algo así como, cuando hay un hombre detenido o en una cárcel, hay un hombre en la cárcel. Cuando hay una mujer en la cárcel, hay 5 niños en la calle.
Así es. Tal cual.
Y niños que sabemos niños en qué que condición pueden, social. Claro.
Y niños que además les aumenta cualquier cantidad la posibilidad de que ellos mismos ingresen a estos círculos de delincuencia.
Porque no es que ellos quieran ingresar o ellos ingresen por sí mismos, sino que hay un círculo ahí de pobreza muy tremendo, donde quedan en el abandono con una madre privada de libertad, y son víctimas de estas mismas bandas que los van asociando a cometer delitos porque es menor responsabilidad para un menor de edad, digamos. Sí, entonces son víctimas también los niños de ella.
¿Cuáles son Nelly, ¿cuáles son? Estamos con Nelly León de Fundación Mujer Levántate. ¿Cuáles son los índices del trabajo que ustedes han hecho con las mujeres privadas de libertad?
Ya, nosotros tenemos una encuesta que solo el 6.4% de nuestras participantes han vuelto a la cárcel después del programa que tenemos, versus 35-40 que vuelve. Yo creo que ese es el índice más potente que tenemos. Perfecto. Entre los años 2022, en una encuesta de gendarmería de nuestras participantes en los programas, no había vuelto ninguna a la cárcel.
Nelly, ¿y en concreto de qué se tratan estos programas? ¿Cómo intervienen ustedes?
Mira, nosotros tenemos 3 programas, que es, como les decía, el Construyo Mi Futuro, que es el que trabajamos al interior de la cárcel con 30 mujeres, que tenemos una tripleta ahí, bueno, dos trabajadoras sociales y una psicóloga, que son las que van llevando los programas en 7 u 8 talleres. Cada taller puede tener 2 o 3 sesiones, y son talleres que van tocando lo profundo de su vida, de su corazón, hasta que ellas sean capaces de darse cuenta que hicieron un daño a sí mismas y a la sociedad. Eso es lo primero. Y luego tratamos de descubrir cuáles son sus habilidades sociales, digamos, para poder empezarlas a acompañar para que ellas sueñen con su vida en libertad y vean para qué, en qué podrían capacitarse, en qué podrían emplearse. Ese es un proceso largo. Vamos generando vínculos con ellas. Yo creo que eso es lo que hacen las profesionales. Yo ahí valoro tremendamente al equipo, que son capaces de generar vínculos con ellas. Y luego estas mujeres son acompañadas una vez que están en libertad, que se llama el programa Caminemos. Y de ahí toda la vinculación a la red educacional, de salud, la red social, buscarle un área laboral estudio a las que son más jóvenes.
Nelly, ¿ustedes tienen viven de qué, para decirlo bien en castellano? ¿Viven del apoyo que les dan sus socios o estas colectas, o también tienen apoyo estatal por el programa de reinserción?
No, nosotros estatalmente hemos tenido dos veces con seguridad pública. Ganamos un proyecto para el postpenitenciario hace unos años atrás, en el gobierno pasado, y este año no tenemos ningún programa vinculado al Estado. Solamente son personas de buena voluntad, hombres y mujeres. Hemos postulado algunos proyectos, pero siempre en el área más bien privada, y los socios. A nosotros los que nos dan el soporte son los socios. Por eso para nosotros es tan importante generar socios en nuestras colectas, que vamos por las parroquias, vamos a los colegios, estamos permanentemente buscando.
Nelly, ¿y eso es por decisión propia o porque no califican en las ayudas que entrega el Estado por alguna razón que desconozco? Porque uno lo normal hace sentido social, ¿no? Que claro, o sea,
si el Estado no impone...
es un tema tan relevante el que estamos conversando.
Mira, yo creo que estas dos postulaciones últimas que hemos tenido de seguridad pública no hemos sido validadas por el tema de que los recursos han sido todos al Estado, digamos, al Estado en sí mismo, municipalidades, alumbrado público, jardines, esas áreas verdes no han sido a fundaciones privadas. Y para nosotros se nos pone cuesta arriba ahora, porque con eso de la estafa en la fundación, ya no me acuerdo el nombre.
Democracia Viva.
Claro, Democracia Viva.
Y las otras, claro.
Hay todas las fundaciones, caemos en el mismo saco, lamentablemente, ¿no? Pero nuestra fundación tiene un nivel de transparencia impresionante, hacemos todos los años la FECUS, que es donde vamos informando y se rinde cada peso que dan nuestros socios, que estamos permanentemente informando.
Ya, invita a Nelly, invita a la gente.
¿Cómo podemos ayudar?
Bueno, pueden ayudar haciéndose socios, valga la redundancia, o donando una vez, entrando a la página web, www.mujerlevántate.cl, en Instagram, @mujerlevántate, y ahí se pueden hacer socios. Está muy fácil hacerse socios hoy día, extendimos nuestra campaña hasta el domingo a las 12 de la noche, terminábamos hoy, pero no hemos llegado a la meta aún, pero tenemos fe y confianza que lo vamos a lograr para superar lo del año pasado y confiadas de que esto nos va a ayudar para vivir este año junto a otros proyectos más pequeños que tengamos.
Nelly León, de la Fundación Mujer Levántate, muchísimas gracias por conversar con nosotros y mucha suerte en la campaña en que están para poder seguir adelante con los programas de reinserción y trabajo con las mujeres privadas de libertad o que salen en el libertad.
Que estén muy bien. Ustedes, de verdad, muchas gracias, Matías, especialmente a ti, que ya nos conocemos. Josefina, gracias por brindarnos este espacio en su programa. Y bueno, que Dios los bendiga y sigan adelante y sigan promoviendo, que siempre es importante generar dignidad.
Ya lo saben, www.mujerlevántate.cl, ¿cierto?
Sí.
Ya.
Sí.
Chao, Nelly.
Chao.
Un éxito.
Adiós.
Hasta luego.
Muy bien. Ya, José querida, nosotros nos separamos, nos reencontramos el lunes con resultado ya de esta elección que vamos a observar aquí el domingo, aquí en Buenos Aires.
Van a pasar muchas cosas ese lunes, estamos muy expectantes todos. Ya.
¿Qué más pasa el lunes?
Ese lunes, o sea, Argentina pase, o sea, el resultado tiene mucha implicancia, sea cual sea.
Tal cual. Ahí les conversaremos, ¿te parece?
Me parece. Un abrazo, que te vaya muy bien.
Buen fin de semana, gracias. Chao. A todos. Chao.
Visionarios.